Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Juan Ortega, así de sopetón puede que el nombre no te suene de nada, pero si te cuento que es el torero que canceló su boda el mismo día en el que se casaba, seguro que ya sabes de quién te estoy hablando. Bueno, pues hoy, casi dos meses después de aquel día, ha roto su silencio en Herrera en COPE. La no boda del torero ha sido la comidilla nacional en las últimas semanas. Ortega se levantó aquella mañana del 2 de diciembre, tras una preboda muy animada en Jerez. En las soledad de su habitación, cogió el móvil y llamó a su prometida, Carmen Ote, que en ese momento estaba arreglándose para su gran día, para un día que ella pensaba que iba a ser inolvidable. Y efectivamente lo fue, pero no como esperaba, porque lo fue para mal. Es algo que Juan Ortega sabe y reconoce.
Y es verdad, y asumo mi equivocación y pido perdón, porque no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé, ¿no? Porque al final, tomar esa decisión unas horas antes de la boda, con todo organizado, con todos los invitados allí, entiendo del daño que puedas causar del trastorno. El dolor, pues, mira, el dolor, hubiese tomado la decisión unas semanas antes, un mes antes o un año antes, hubiese sido lo mismo, porque al final no deja de ser una ruptura entre dos personas que se quieren. Pero, hombre, entiendo que las circunstancias todo hubiese sido distinto.
Se lo ha contado cara a cara Carlos Herrera en una entrevista en exclusiva, donde tiene tanto valor lo que dice como los silencios entre lo que dice.
Aquí el único responsable de la decisión soy yo. Aquí no intervinieron otras personas. Se ha dicho que si había terceras personas, que si el cura, que si el padre de la novia, que si un amigo de Juan, que si... Nada, es todo mentira. Aquí tomé la decisión solo y exclusivamente yo, sabiendo las consecuencias que tenía. Y yo lo entiendo así. Para mí el matrimonio, el casarte con una persona, es lo suficientemente serio como para hacerlo con duda. Y no quería ni traicionar a Carmen ni traicionarme a mí mismo.
Cancelar la boda no fue fruto de un calentón, dice el torero, porque las dudas las tenía desde hace tiempo. ¿Qué dudas? Eso es algo que el diestro no ha revelado. Se ha contado que la primera llamada se la hizo a su prometida, después a sus padres y posteriormente al cura que les iba a casar. Después ya llegó el escándalo y se disparó toda la rumorología. Ortega no esperaba ni mucho menos, dice, la repercusión mediática que ha tenido su decisión, pero asume que a él le toca lidiar con este toro y espera que a la familia de la que fue su prometida la dejen en paz. Hemos visto y escuchado a un hombre reflexivo y con bastante templanza también a la hora de responder. Otra cosa es que esas respuestas y otras que no sabemos sean suficientes para la persona que se quedó a las puertas del altar. Puedes volver a ver y a escuchar la entrevista en exclusiva de Carlos Herrera a Juan Ortega en nuestra web en cope.es. Están pasando además otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues lo primero, Pilar, en Ferrol, en Galicia, Pedro Sánchez ha anunciado que Navantia va a construir un nuevo buque para la Armada.
439 millones de euros, que va a suponer 3 millones de horas de trabajo, la creación de 1.800 empleos directos e indirectos. Por tanto, estamos ante una gran oportunidad para toda la comarca del Ferrol y también para el conjunto de Galicia, no solamente Galicia, sino el conjunto de España, porque va a implicar la participación de cerca de 300 empresas españolas en la costa.
Bueno, Pilar, hay que decir que aquí nada es casualidad. Sánchez estuvo en estos astilleros hace apenas un mes y que además ha hecho este anuncio, mira por dónde, cuando queda menos de un mes para las elecciones en Galicia. Hoy además en Gijón, el Pleno ha decidido y por unanimidad que se suspenda durante un año la concesión de permisos para nuevos pisos turísticos que tantos problemas dan en cada vez más ciudades españolas. Con todo, el dato que hoy conocemos sobre los hoteles españoles es de récord, porque en el día en el que está arrancando en Madrid Fitur, una de las ferias de turismo más grandes del mundo y en la que participan 152 países, sabemos que nuestros hoteles registraron más de 347 millones de pernoctaciones. Es el dato más alto incluso que antes de que llegase la pandemia del COVID. Y se ha abierto una investigación, además, por los insultos que recibieron cuatro niñas del colegio de San Ildefonso en redes sociales después de participar en el último sorteo de la Lotería de Navidad. La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias, investiga la posible comisión de un delito y lo primero que va a hacer es identificar a las personas que subieron a la red social X, a Twitter, sus comentarios racistas.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo va el partido de Carlos Alcaraz?
Estamos en una situación muy complicada. Carlos Alcaraz contra las cuerdas, ha perdido los dos primeros sets. Estamos en el tercero, casi en el final del tercero. El alemán Zverev no le está dando ninguna opción. Melbourne, Ángel García.
Partido absolutamente inexplicable, absolutamente inesperado, en el que Carlos Alcaraz por lo menos ahora intenta reaccionar, acaba de romper el servicio de Alexander Zverev cuando el alemán ganaba para cerrar el partido. 6-1, 6-3 y 5-4 para Zverev, pero es que estaba 5-3 y servicio y acaba de rompérselo Alcaraz. Veremos. Parece imposible, si es el amago de o el inicio de una gran remontada, de momento ha salvado la primera opción de cerrar el partido de Zverev, Carlitos Alcaraz, que hoy está absolutamente desconocido.
Tenemos cuartos de final de Copa con la Real clasificada, hoy 7:30 Mallorca-Girona y a las 9:30 Athletic Barcelona. En medio de la polémica arbitral, estas declaraciones de Jan Laporta en Mundo Deportivo, dice que el VAR está secuestrado y la Liga adulterada.
Hombre, con estos resultados sí, porque es que no es solo este domingo. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. De seguir así, pues será muy difícil que consigamos los objetivos, ya lo dijo nuestro entrenador. No se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo, este domingo pasado en el Bernabéu.
Es oficial Mauricio Pellegrino, nuevo entrenador del Cádiz, y Javi Galán del Atlético cedido a la Real Sociedad. Tiempo de juego a las 7 de la tarde.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Nuestra despensa y nuestra nevera ya no son lo que eran. Con los datos recién publicados hoy por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, compramos más carne y más huevos y, por el contrario, los precios nos han llevado a consumir menos fruta, menos pan y, sobre todo, menos aceite de oliva. La compra del oro líquido ha caído casi un 15% en el último año, tras una subida que ha sido de hasta el 60% en su precio. Y lo peor es que después de la última cosecha de este invierno se espera que esos precios continúen subiendo. De media, el litro ronda actualmente los 10 euros y ya apunta hacia los 12, incluso más, y los robos en los súper están a la orden del día.
La cantidad de robo que tenemos, pues la verdad que es bastante elevada, ya no solo por el aumento del precio, porque es una cosa que siempre han robado aquí, al aumentar también el precio del aceite, pues sí que es verdad que se están disparatando aún más el tema de los robos.
Hemos escuchado a Nerea Arias, que es encargada de un supermercado en el barrio sevillano de Nervión, un establecimiento de la cadena Suma, que se ha hecho famoso en toda España por los vídeos de sus compradores en redes sociales, sorprendidos por lo que han encontrado en esas estanterías. Y es que en vez de botellas llenas de aceite, hay una fila completa de fotografías de ese producto y garrafas que en vez de aceite tienen agua. Y el que quiera comprar este producto, cada vez más codiciado y más caro, pues lo tiene que pedir a continuación en caja.
Sí, que somos los primeros que lo hacemos y yo creo que mucha gente más a raíz de aquí tomará las mismas medidas que nosotros. Pensamos mantener este método porque la verdad que es de todo lo que hemos tomado es el que mejor nos ha salido.
Habíamos visto hasta ahora botellas ancladas, con bridas o con otros mecanismos similares, con sistemas de alarma también, como las botellas de alcohol. Y ahora se suman, ya ves, las fotos del aceite y las botellas con agua en los lineales para evitar así que continúen los robos. Y te decía que lo previsible es que el precio del aceite siga subiendo, pero en general, en los precios ahora mismo no cabe esperar que la cosa mejore de momento. Primero, por la incertidumbre climática. Seguimos necesitando lluvia, a pesar de que los embalses han recuperado esta semana el 50% de agua embalsada de media en nuestro país, cosa que no ocurría desde hacía 9 meses. También está la incertidumbre y el alza de precios por todo lo que está pasando en el Mar Rojo, por esos ataques de los hutíes de Yemen contra los barcos que operan en la zona, y hay cálculos que hablan de una subida del 300% en esos costes del transporte marítimo. Y además está por ver también cómo se desarrollan las otras guerras que siguen abiertas después de 110 días de conflicto en la Franja de Gaza y 670 días, casi 2 años ya, en la guerra de Ucrania. Hablando de la guerra de Ucrania, precisamente hoy se ha estrellado un avión ruso de transporte militar. Estás escuchando el sonido de un vídeo que se ha grabado en la región de Belgorod, en Rusia, la zona sobre la que ha caído este aparato. Y la propaganda en plena guerra está ofreciendo versiones muy distintas, Manuel Ángel Gómez.
Sí, ¿qué tal? Depende de qué versión nos creamos, la versión rusa o la ucraniana. Lo que sabemos es que un avión ruso de transporte militar, Ilyushin 76, se ha estrellado en la región de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. La versión de Rusia, a bordo del avión iban 74 personas, entre ellas 65 prisioneros de guerra ucranianos que iban a ser intercambiados por prisioneros rusos. El gobernador de Belgorod asegura que han muerto todos los ocupantes del avión y que hay un equipo de investigadores sobre el terreno. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso acusa a Ucrania de derribar el avión. Habría sido derribado por 3 misiles ucranianos. La versión ucraniana es diferente. Lo que cuentan desde Kiev es que este avión de transporte militar ruso trasladaba en realidad armamento ruso, misiles S-300, y fuentes militares ucranianas sí confirman que la aeronave rusa habría sido derribada por el ejército ucraniano. No dicen nada de que hubiera a bordo prisioneros de guerra ucranianos. No se sabe nada más. Belgorod, donde se ha estrellado este avión, es la región rusa más castigada por los ataques ucranianos.
Gracias, Manu. Y clamando contra las guerras, hoy el Papa ha recordado también a las víctimas del Holocausto.
Recuerdo la condena.
Que el recuerdo y la condena de aquel terrible exterminio de millones de personas hebreas y de otras confesiones nos ayude a todos a no olvidar que las lógicas del odio y la violencia no se pueden justificar jamás porque niegan nuestra propia humanidad.
Palabras del Papa en la Audiencia General en el Vaticano y en esta semana en la que se recuerda a todas las víctimas del Holocausto. Quince años después del asesinato de Marta del Castillo, solo está en prisión el principal acusado, Miguel Carcaño, que en principio saldrá de la cárcel en 2030. Su amigo el Cuco, menor en aquel momento de los hechos, en enero de 2009, fue condenado por encubrimiento y falso testimonio y después de pasar por un piso tutelado se marchó a Francia junto a Samuel Benítez. Y además, tanto el hermano mayor de Carcaño, Francisco Javier, como su exnovia María, fueron absueltos. ¿Cuál de ellos sabe realmente dónde está? ¿Dónde fue a parar el cuerpo de Marta, de la joven sevillana asesinada cuando tenía 17 años? La pregunta sigue a día de hoy sin respuesta y ninguno de ellos ha abierto la boca. 15 años después y mientras la familia sigue clamando y buscando, con ellos ha estado esta mañana nuestra compañera de COPE Sevilla, Yolanda Guirado.
5.475 días después de la muerte de Marta, esta mañana las emociones seguían a flor de piel. Se ha guardado un minuto de silencio que terminaba así. En estos momentos me encuentro delante de una pancarta con varias fotos de Marta. Tenía entonces 17 años. Tenía 17 años cuando la mataron. En esa pancarta se puede leer una frase: despierta justicia, que Marta te está esperando. También ha venido gente de otros lugares de España para dar su apoyo a la familia de Marta.
Ojalá hubiese tenido un abuelo como usted, que por desgracia no conocía ninguno.
No conocía ninguno.
El abuelo de Marta, José Antonio Casanueva, ha pedido que se clonen todos los teléfonos de los implicados, como ya se ha hecho con el de Miguel Carcaño, y piden también que se repita el juicio.
Se debían de condenar los restos, los dos que quedan, estos dos, porque parece ser que fueron los que sacaron el cuerpo de Marta de la calle León 13. Podía darnos exactamente el lugar donde se puede encontrar el cuerpo de Marta.
Miguel Carcaño saldrá de prisión en 6 años y Marta todavía no ha aparecido.
Y esto, además, después de que las últimas pruebas periciales en el móvil de Carcaño, el único encarcelado a día de hoy por este asesinato, revelasen que aquel día él estuvo al menos en 3 puntos que nunca mencionó. No solamente ha cambiado nuestra forma de trabajar, más flexible en muchos casos, sino que el teletrabajo también parece que está ayudando a que cambie el reparto de las tareas en casa.
Que si me hago la comida, que si pongo una lavadora, limpio un poquito, hago cosas de la casa para aprovechar también, porque hay ratos muertos que a lo mejor en el trabajo te tomas un café y en casa puedes aprovechar y hacer adelantar cosas.
Los datos hoy constatan que, como en el caso de Javier, los hombres que tienen la posibilidad de trabajar desde sus casas se encargan mucho más de las tareas del hogar. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Mejora su implicación, aunque, hay que decirlo, sigue sin igualarse.
3 de cada 10 hombres aseguran que asumen más tareas que su pareja cuando teletrabajan. Ese porcentaje se reduce a la mitad si lo hacen de forma presencial, como en el caso de Javier.
También es verdad que cuando voy a la oficina, entre que quiero hacer deporte, entre que voy y vuelvo, que tengo transporte público durante un buen rato y así, no me da tiempo a hacer tanto en casa que cuando estoy teletrabajando.
Pero son más de la mitad las mujeres que asumen las tareas del hogar y el cuidado de los menores, según datos de un estudio de la Fundación La Caixa que dirige Lidia Farré.
Mientras que la participación de las mujeres en las tareas domésticas y los cuidados a menores no se ve afectada por si teletrabajan o no, si nos centramos en los hombres, las cosas cambian. Sí que la implicación es mayor si teletrabajan, pero continúa estando 20 puntos porcentuales por debajo de las mujeres en cuanto a una participación mayor que sus parejas.
El informe sugiere que al menos el trabajo desde casa reduce la brecha, según nos dice Lidia Farré. En lo que sí hay opinión casi unánime es que mejora el equilibrio entre las responsabilidades familiares y personales, y también en que mejora nuestro bienestar emocional, al punto de que los trabajadores estarían dispuestos a renunciar a parte de su salario para teletrabajar. Pero si esa rebaja salarial es superior al 10%, cae 20 puntos, y si es superior al 35%, casi a la mitad.
Gracias, Efi. Bueno, y parece que va a haber final feliz para el caso de Aníbal, que ayer te contábamos aquí en Mediodía. La denuncia de su familia en COPE ha servido para algo.
Nadie puede llevar a Aníbal hasta esa parada del autobús. La parada del taxi está a 3 kilómetros de la casa que tiene la familia de Aníbal.
La madre no sabe conducir, el padre trabaja. Yo vengo de Oviedo para hacer 3 kilómetros a ese niño, hasta Linares.
Nos contaba su abuela que ya no podía hacer esa labor de ir desde Oviedo a llevar a su nieto de 5 años a la escuela porque está enferma, y por eso Aníbal llevaba 2 semanas sin poder ir al colegio. Y esas quejas, como te decía, no han caído en saco roto, porque el gobierno asturiano va a ampliar la ruta escolar para que cubra esos 3 kilómetros y Aníbal pueda volver a clase con sus compañeros. La familia de este niño se había llegado a plantear dejar la aldea, pero finalmente podrán seguir allí con su vida familiar y con el ganado con el que se gana la vida, porque Aníbal ya tiene quien le lleve al colegio. Y nosotros nos alegramos. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE local.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Me acompaña esta mañana aquí en el estudio un torero que se llama Juan Ortega. Querido Juan, buenos días, maestro.
Buenos días.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Tomas la decisión de no dar el paso de casarte.
Pues yo venía arrastrando una serie de dudas que, y asumo mi equivocación y pido perdón, no por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé, unas horas antes de la boda, con todo organizado.
¿Tú dirías en tu descargo que es una decisión de la que no te arrepientes, pero sí te arrepientes de haber administrado malos tiempos?
Sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios en 500 de tus productos favoritos marca Carrefour. Como galletas tostadas, jabón de Marsella, nuggets de pollo y... Bueno, no te voy a decir los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana. Tú ya sabes cuáles son tus favoritos y costando menos seguro que te gustan más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con alquiler,
Alquiler Seguro puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Puerta de Alcalá, después de todos los meses que estuvo en obras, tiene un sistema especial de vigilancia. La están monitorizando para ver si todas esas obras de restauración han sido correctas y, sobre todo, para evitar que llegue al estado de deterioro en el que se encontraba. 11 meses ha estado cubierta la Puerta de Alcalá por esa gran lona serigrafiada. 1 mes lleva sin ella, vuelve a ser la imagen de postal y foto que todo turista quiere llevarse de Madrid. Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ahora estamos viendo, además, en un día soleado y luminoso, los resultados de la quinta restauración de esa Puerta de Alcalá.
Sí, la verdad es que hace un día increíble, por eso muchos son los que se han acercado a contemplar este monumento. La verdad es que impone. Son 5 arcos repartidos en unos 24 metros de alto por 44 de ancho. De ahí que la restauración haya sido así de intensa, de varios meses. Herrera en COPE ha estado con la jefa de restauración del ayuntamiento, Blanca Mora, que ha explicado cómo ha sido el proceso antes de esta recuperación.
Los últimos tiempos ya estábamos viendo pues que había algunos problemas, sobre todo con Filomena. Vimos que había sido afectada y empezamos ya una campaña para estudiarla un poquito más en profundidad. Lo que en restauración se llama una campaña de estudios previos.
Por eso tenían que actuar rápidamente con esa grúa, los andamios que hemos estado viendo durante varios meses al pasar. Blanca nos decía que han contado con las mejores maquinarias, pero también con el que para ella es el mejor equipo de profesionales.
Estaba muy malita. Y entonces pues acometimos la restauración de manera inmediata. Para enfrentarse a un monumento así no se puede fallar. Entonces pues hay que armarse con un buen equipo y que la metodología sea la adecuada. Pues ahora la veo preciosa. La verdad es que ahora cada vez que paso me quedo así mirándola después de tanto tiempo.
Han pasado ya varias semanas, pero ahora los madrileños y los turistas hemos vuelto a contemplar la majestuosa y ya renovada Puerta de Alcalá a su paso por la Plaza de la Independencia.
La Puerta de Alcalá es, bueno, pues uno de esos monumentos de Madrid que guarda entre sus muros muchas historias y curiosidades, Carla.
Sí, prueba de ellos es que aunque se haya llevado a cabo la restauración, si te acercas bien, te fijas, como estoy haciendo ahora mismo, se pueden ver algunas marquitas. Bueno, pues todo ello es fruto de la historia que tiene a sus espaldas, como decías. La historiadora de arte Ana Velasco ha desvelado a COPE algunos de estos secretos.
Es que la puerta pasó mucho sufrimiento con los franceses. En 1808, cuando se intentaron llevar los franceses al único miembro de la familia real que quedaba aquí en Madrid, Francisco de Paula, pues el pueblo de Madrid estalla en armas y es lo que se conoce como el 2 de mayo. Pues la puerta pasó sus sufrimientos del 2 de mayo y los fusilamientos.
También hay algo que llama mucho la atención, son esas esculturas de niños colocadas en lo alto de la Puerta de Alcalá. Bueno, pues cada uno representa algo muy diferente.
4 niños que tienen las virtudes, ¿no? Que son la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia. Y tienen cada uno sus atributos de esto. Y además se cree que están inspirados en un cuadro de Rafael de las 4 virtudes.
Es un monumento lleno de historia, fotografiado por todos y que esperemos siga en perfectas condiciones durante mucho tiempo.
Esperemos que sí, que sea así como dices. Gracias, Carla. Hoy nos lo comentaba también Carla desde la Puerta de Alcalá, pues hace un día estupendo sin duda para ver este monumento. Luce el sol a esta hora en el centro de Madrid. Los termómetros marcan 15 grados, tiempo primaveral en pleno invierno con mínimas la próxima madrugada de 4 a 5 grados. Y a esta hora, a las 2 y 23 minutos de la tarde, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alba Aritz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento hay tráfico en aumento en la M40 en Coslada, dirección A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en este tramo y vía.
Y enseguida hablamos de abuelos, de su experiencia de vida y de lo que nos pueden enseñar, que es mucho.
¿Sabes cuánto vale tu coche? Seguro que más de lo que crees. En Yamóvil compramos tu coche en el acto y te pagamos más por él si está bien cuidado y nos encargamos de todos los gastos. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Vender tu coche fácil en Yamóvil.
¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Móstoles hoy se ha abierto una nueva edición de la Escuela de Abuelos, un espacio en el que se pone en valor la experiencia de las personas mayores y todo lo que pueden aportar para el bienestar de la familia. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy ha sido la primera sesión, ¿no, Ramón?
Sí, una primera jornada de alto voltaje emocional. Los 30 abuelos y abuelas que se han apuntado a esta escuela han viajado hasta su pasado cuando los nietos eran ellos y han recordado a sus abuelos. Rosa Romero es una de las organizadoras de esta escuela tan especial.
¿Cómo fue esa vivencia que tuvieron cuando eran nietos y nietas de sus propios abuelos? Es una sesión muy emocional porque levanta muchos recuerdos y muchas sensaciones. Muchas de las vivencias que han contado destacan precisamente eso, la vinculación tan especial que existe entre generaciones en este caso.
Rosa nos cuenta también cómo los abuelos aprenden a mejorar la comunicación y las relaciones con sus familias y algo más.
Aprenden mucho a disfrutar con sus nietos y con sus nietas el tiempo que tengan a ser muy, muy de calidad. Aprenden pues un poquito de alimentación también para tener cuidado pues con determinados alimentos que no abusen, como ahora pues con los azúcares, los refrescos, que también respeten mucho las decisiones de los papás de estos nenes, de sus hijos e hijas.
Alimentación sana, prevención de accidentes, higiene, sueño, medio ambiente. Todo un programa multidisciplinar para ser superabuelos y abuelas, como cuenta Raquel Manjabacas, concejala de mayores.
Contaremos con la presencia de médicos especialistas, enfermeras y otros profesionales cualificados que darán consejos sobre cómo dar una alimentación sana a los nietos, cómo prevenir accidentes, cómo educar en igualdad o cómo hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías.
Pues hasta el 24 de abril, 13 sesiones de esta Escuela de Abuelos de Móstoles que pone en valor el importante papel de los abuelos en las familias y en nuestra sociedad.
Gracias, Ramón. Y desde hoy llevar mascarilla en los centros de salud y hospitales deja de ser obligatorio. Después de 2 semanas con tendencia a la baja en los casos de los virus respiratorios, la Comunidad de Madrid levanta esa obligatoriedad. A partir de hoy, el uso de la mascarilla pasa a ser una recomendación.
COPE Madrid.
Estar informado. ¿Preparado para la transformación? ¿Para un viaje sin retorno? Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Genko. Un emocionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras de todos los tiempos. La Roca, Pocahontas, Indiana Jones, Mulan, El Padrino, Star Trek, Desayuno con Diamantes, Harry Potter y El Cáliz de Fuego y muchas más. 2 de febrero, Auditorio Nacional. Genko, el espectáculo que te transformará. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
2:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. De 9 a 14, a 16, a 16. De 9 a 16. No es el horario de colegio ni de oficina, es el rango de precios en los que se mueve en este momento en cualquier supermercado el precio del aceite de oliva. Hace un momento, por curiosidad, me he metido en la web de un hipermercado y he visto cómo el litro más barato de aceite de oliva virgen extra nos cuesta ahora mismo 9,5 euros. El más barato, ¿eh? A partir de ahí, hacia arriba. Normal que abunden los memes con el tesoro que supone ahora mismo tener una botella de aceite, o que incluso estemos viendo en los propios establecimientos como ya no valen únicamente las cadenas y alarmas para evitar robos, sino que en algunos también, en lugar de poner las botellas, recurren directamente a fotografías para que los clientes vean las fotografías, vean la variedad de aceites que tienen y después se decidan por uno y lo pidan ya a continuación en la caja. El caso es que este precio desorbitado que tiene uno de nuestros básicos en la cocina está expulsando a muchos consumidores. Es algo que confirman los datos que hemos conocido hoy sobre consumo alimentario en el hogar del Ministerio de Agricultura, que nos dicen que ante la subida generalizada de los precios, como el aceite de oliva virgen extra, estamos reduciendo su consumo. Para que te hagas una idea, este ha bajado un 15% en el último año. Durante el mes de noviembre, este producto perdió hasta un 35% de los litros que se consumían hace un año como consecuencia de un precio que está en sus máximos históricos. Es que en los últimos 12 meses hemos pasado de que el precio del aceite virgen extra costase 3 o 4 euros a que lo habitual sea unos 10 euros. Y claro, todo esto está llevando a que muchas familias busquen otros aceites como alternativa. Así se explica como el de girasol, semillas u orujo. Son ahora muchos más vendidos que antes. El problema es que desde el punto de vista nutricional su calidad no es la misma, es inferior. A una mala cosecha, la del año pasado, se sumó una sequía fuerte para después ir con un otoño de temperatura récord. La buena noticia es que con las últimas lluvias las previsiones de producción en la campaña han mejorado considerablemente y ahora se habla de que la actual podría cerrarse en las 800.000 toneladas, más de las 600.000 que se calculaba en septiembre, pero lejos de las cosechas de 2021, por ejemplo, con 1,5 millones de toneladas recogidas. Con las previsiones en la mano y según los datos que maneja el sector, a partir de junio del próximo año podríamos empezar a notar cierto alivio en el precio. Ahora, que este sea suficiente como para hacer volver a todas aquellas familias que han dejado de consumirlo, habrá que verlo. Además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Las 11 comunidades gobernadas por el Partido Popular impulsarán una selectividad común para el curso 2025.
Porque no tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario, según palabras de Alberto Núñez Feijóo, que ha anunciado hoy esta medida.
Que sigamos caminando a un sistema de igualdad de oportunidades. Por tanto, nuestro compromiso es que la EBAU sea un sistema común en todas las comunidades del Partido Popular en el curso 2025.
El líder popular además invita a Pedro Sánchez a seguir copiando, según dice, los planes del PP si de verdad le preocupa la educación.
Denuncian que hay miedo dentro de las Fuerzas Armadas a hablar sobre lo que ocurrió en Cerro Muriano.
Durante las maniobras en las que murieron dos militares cerca de la base cordobesa hace un mes. Ha estado en Herrera en COPE el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería, Marco Antonio Gómez.
¿Alguien puede entender que no existe miedo a la Fuerza Armada a decir algo por miedo a represalia? Está clarísimo. Los contratos, el salario precario que tenemos y que no lo pueden quitar, complementos que no lo pueden quitar y arrestos que nos pueden poner.
Gómez, además, ha pedido un protocolo claro dentro de las Fuerzas Armadas para evitar riesgos en estos entrenamientos.
Y aumentan las protestas de los agricultores franceses.
Notables protestas en las regiones de Bretaña y de Lyon, pero ya presentes en toda Francia. Entre sus reivindicaciones está el mantenimiento de las exenciones fiscales para el gasóleo agrícola o la reducción de algunos controles. Las protestas se han visto ensombrecidas por la muerte de una mujer y de su hija que fueron atropelladas por un coche que se saltó una barrera cuando ellas participaban en el bloqueo de una carretera.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pendientes de Carlos Alcaraz en Australia.
Estamos vivos, estábamos contra las cuerdas y hemos revivido porque Carlos Alcaraz, Ángel García Melbourne, ha ganado un set.
¿Creen en los milagros? Carlitos Alcaraz perdía 1-6, 3-6 y 2-5 ante Alexander Zverev y a partir de ahí le ha roto el servicio al alemán y ha jugado un tiebreak simplemente antológico, simplemente inolvidable para llevarse el tercer set. Así que 1-6, 3-6 para Zverev, 7-6 para Carlitos Alcaraz, 30-40 ahora con servicio para Alcaraz, hay partido, Carlitos sigue vivo en el Abierto de Australia.
En las semifinales espera el ruso Medvedev, la otra semifinal es Djokovic Sinner. Del fútbol, la polémica arbitral, declaraciones de Jan Laporta en el mundo deportivo, el VAR está secuestrado, la liga está adulterada. Hoy se juega un partido de Copa de Cuartos de Final interesantísimo, el Barcelona en Bilbao contra el Atleti, es a las 9:30 y también a las 7:30, Mallorca-Girona, la Real está clasificada después de ganar en Vigo 2-1 al Celta. Noticias de mercado, Mauricio Pellegrino es el nuevo entrenador del Cádiz, Javi Galán oficial a la Real Sociedad, el Atlético de Madrid también ha hecho oficial la llegada del portero Moldovan, 3 años y medio, procedente del Rapid de Bucarest, y además el delantero de la Juve, Moise Kean, llegará cedido, y Borja Iglesias en el Betis negocia su salida al Bayer Leverkusen.
Y además la entrevista de la que hoy todo el mundo habla.
Me acompaña esta mañana aquí en el estudio un torero ya de 9 años de alternativa, el sevillano, que se llama Juan Ortega. Querido Juan, buenos días, maestro.
Buenos días.
Bueno,
Herrera en COPE ha sido escenario de esta primera entrevista al torero Juan Ortega desde que el pasado 2 de diciembre cancelase en el último minuto su boda con Carmen Oté.
Aquí el único responsable de la decisión soy yo. Aquí no intervinieron otras personas. Se ha dicho que si había terceras personas, que si el cura, que si el padre de la novia, que si un amigo de Juan, que si... Nada, es todo mentira. Aquí tomé la decisión solo y exclusivamente yo, sabiendo las consecuencias que tenía. Y yo lo entiendo así. Para mí el matrimonio, el casarte con una persona es lo suficientemente serio como para hacerlo con duda. Y no quería ni traicionar a Carmen ni traicionarme a mí mismo.
Ha hablado, por supuesto, de aquel plantón que tuvo eco en toda España, pero también de su vuelta a los ruedos el próximo 3 de febrero en México y de su reaparición en España. Una entrevista que puedes volver a ver y a escuchar al completo en cope.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es el término quizá más sorprendente de todos cuantos hemos descubierto y aprendido con esto de la ley de amnistía. El gobierno parece haber encontrado un tipo de terrorismo que no es del todo grave.
Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos.
Desde que el ministro Félix Bolaños anunciase con estas palabras que se van a incluir ciertos delitos de terrorismo en la ley de amnistía, el gobierno intenta justificar este nuevo cambio, una reforma que servirá para que Puigdemont se beneficie de esta ley y para que Sánchez pueda mantener así el apoyo del independentismo. Pero más allá del cambio, la cuestión de fondo que hoy vamos a analizar aquí en Mediodía es por qué se imputa un delito de terrorismo a Puigdemont por los actos de Tsunami Democratic, mientras la Fiscalía sostiene que solo hubo desórdenes públicos.
¡Acción!
La plataforma Tsunami Democratic nos suena sobre todo por sus grandes movilizaciones, como esta que estás escuchando. La paralización del aeropuerto del Prat, en Barcelona, que llevó a cancelar 169 vuelos y unos 2 millones de euros en pérdidas. También cortaron la autopista AP7, bloqueando la frontera con Francia, o dificultaron los accesos a la ciudad de Barcelona con sus protestas. Hablaríamos de eso, de altercados públicos, que también son delitos. Pero es que el juez García Castellón, que investiga aquellos hechos, sí que ve terrorismo por varios puntos clave. El primero, porque hubo un muerto, un turista francés, por infarto durante los altercados en el aeropuerto del Prat. Segundo, porque dos policías heridos están personados también en esta causa como víctimas. Y tercero, porque hubo una manifestación independentista, sin convocatoria oficial ni permiso, celebrada en la víspera de las elecciones generales de noviembre de 2019, y el magistrado dice que esas protestas buscaban subvertir el orden constitucional. ¿Y qué papel habría desempeñado Puigdemont en todo esto? Pues dice el juez que él fue uno de los organizadores y que Tsunami Democratic fue una organización estructurada y jerarquizada. Y en ese punto estamos, esperando a que acabe la investigación y se abra juicio o no por terrorismo a Carles Puigdemont. Y de momento, por si acaso, PSOE y Junts ajustan la ley de amnistía y blindan así al expresidente catalán para que se pueda beneficiar pase lo que pase. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo cierto es que el gobierno, consciente hoy de lo complicado que es justificar este enésimo cambio, sigue intentando que cale su relato. Otra cosa es que lo consiga.
Sí, porque el relato flaquea. El gobierno trata de armar una argumentación que le permite justificar su último reajuste de la amnistía, el contenido y la vocación de las últimas enmiendas. De hecho, viene haciendo auténticos malabares para sostener que en realidad persisten sus líneas rojas, que la intención de Junts y Esquerra era suprimir los delitos de terrorismo de la amnistía, y ellos, sin embargo, han definido mejor el reproche penal ante violaciones graves. La coartada se ha vuelto como un boomerang cuando el Ejecutivo vendía como impecable su ley y al final la ha corregido saltándose esa línea roja más. Una cuestión controvertida. En la Moncloa defienden la amnistía como la culminación de la apuesta de Pedro Sánchez por la convivencia en Cataluña. Se cierra el círculo, repiten, hasta ahora retener el poder ha servido de perfecto pegamento en el PSOE, pero la mayoría de las federaciones cruzan los dedos para que la legislatura consiga avanzar sin tanto sobresalto continuo.
Gracias, Ricardo. Hoy, por cierto, vuelve a destacar el socialista Emiliano García Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Ha dicho que el PSOE se encuentra en el extrarradio de la Constitución y ha afirmado que no hay terrorismo bueno y malo. A todo esto, desde esta mañana se sienta en el banquillo el ex dirigente etarra Chapote, que cumple ahora mismo pena de prisión por más de una decena de asesinatos, como por ejemplo el de Miguel Ángel Blanco. Condenas a las que podría sumar otros 120 años más de cárcel por este caso, que hoy ha comenzado a juzgarse en la Audiencia Nacional. El asesinato del concejal del Partido Popular, Manuel Zamarreño, hace 26 años. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un artefacto explosivo en una motocicleta mató a Manuel Zamarreño en junio del 98 cuando salía de comprar el pan y se dirigía a una reunión del partido. Chapote y su compañera Amaya, como es habitual, se han negado a declarar. El escolta de Zamarreño, que acompañaba al concejal y que resultó herido, relataba el momento.
En aquellos momentos me quedé ciego. Me quedé inconsciente, ciego, pero he tenido rotura de tímpanos y tenía pues lesiones por todo el cuerpo de la metralla. Cuando ya me pude reincorporar, me apoyé en un coche y no me veía, pues me palpaba y metía las manos, porque me faltaban trozos de musculatura en el pecho, y metía las manos para verme y, claro, metí en la carne y eso, y notaba cómo me caía la sangre por todo el cuerpo.
Chapote tiene condenas de cientos de años, asesinatos de políticos, concejales o periodistas. Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica Arzog, José Javier Mújica, Fernando Buesa y su escolta, José Luis López de la Calle o José Ignacio Irureta Goyena, entre otros. Se prevé que esté encarcelado hasta 2031.
Dos de cada tres españoles apoyan la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales, pero no tengo muy claro si realmente sabemos las consecuencias y los costes que puede suponer esta medida que el gobierno va a empezar ya a negociar mañana con los agentes sociales, con empresarios y sindicatos. Porque es verdad que a priori, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Oye, trabajar menos horas por el mismo salario suena bien, parece sí, muy beneficioso, pero Hoy en COPE estamos haciendo cálculos y las cuentas no terminan de salir.
No, no salen las cuentas, sobre todo en algunos sectores y empresas. La realidad es que la media de las horas pactadas en convenio está algo por debajo de esas 38 horas y media semanales que propone el Gobierno para este año, pero se trata de una media general a la que no llegan, por ejemplo, en el campo, la hostelería o el comercio. María José López es profesora de Comillas y Cade.
Hay otras empresas y actividades que pueden tener más dificultades, que van a exigir ajustes organizativos, inversión tecnológica para aumentar la eficiencia y garantizar los estándares de competitividad.
Se puede ver mermada la competitividad, pues, y la productividad, dicen los expertos en recursos humanos. Aumentan los costes laborales, igual sueldo, menos horas de trabajo, especialmente en pymes y autónomos. En Herrera, en COPE, lo comentaba Pablo, que tiene una frutería.
Yo soy frutero y mi jornada laboral empieza a las 2 de la madrugada. Si hago una jornada laboral, como dice la ministra, tendría que terminar a las 8 y media de la mañana. ¿Qué hago con las personas que te llaman y te dicen, Pablo, por favor, aguanta una hora más que salgo de mi trabajo?
Y mejorar la conciliación requiere otras medidas.
Sino también iniciar acciones para conseguir esos cambios que pasan por seguir impulsando el teletrabajo, controlar los desajustes que hay entre los horarios laborales y los escolares y sobre todo en España un problema endémico que tenemos que es la programación de los eventos de ocio, el prime time televisivo que empieza a unas horas totalmente incompatibles con una jornada laboral completa.
Es decir, un cambio de organización social. Desde el Ministerio de Trabajo se ha puesto el foco, dicen, solo en el horario laboral.
Gracias, Susana. Y de vida y de superación sabe mucho el piloto Isidre Esteve, que no lo tuvo fácil en la etapa reina del Dakar de este año, cuando su coche dijo en medio del desierto, hasta aquí hemos llegado. Sin embargo, con su copiloto luchó por no abandonar la carrera y lo consiguió. Él es uno de los protagonistas que lleváis en la tarde de COPE de hoy, Pilar Cisneros.
Hola, así es, Pilar, buenas tardes. Sí, este solo es un capítulo más de lo que ha tenido que superar Isidre en la vida. El más importante fue en 2007, cuando tuvo un accidente con la moto que lo dejó en silla de ruedas. Sin embargo, tuvo claro que esto no sería un obstáculo ni para su carrera deportiva ni para la competición.
Y es evidente que voy en silla de ruedas, pero, ostras, con mi mujer, con Lidia, nos dijimos al poco de recuperarme que esa lesión, ¿no?, esa paraplegia, no sería un problema para continuar haciendo lo que nos gusta.
Y ha continuado, desde luego. Con él vamos a hablar hoy en la tarde.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Continúas en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si el viernes pasado estaba nevando en la sierra y en el resto hacía muchísimo frío, una semana después vamos a rondar los 20 grados. Seguimos en invierno y sin embargo nos esperan temperaturas de primavera. A partir de mañana van a ir subiendo aún más los termómetros y además tendremos sol. Un ambiente más propio del mes de marzo que de enero y que se va a mantener el resto de la semana. Se presentan, por tanto, días en los que vamos a poder disfrutar del aire libre, de sol, de las terrazas o un paseo por el campo. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Este episodio va a durar más allá del fin de semana o va a ser solo una ilusión veraniega?
Bueno, pues va a ser una ilusión un poquito larga, pero ilusión al fin y al cabo, porque estas temperaturas que van a estar por encima de los 15 grados, incluso en casos puntuales, llegando a los 20, y mínimas de más o menos 7 o 6 o 7 grados, se va a prolongar todavía unos días más. Lo ha explicado Jorge Olcina, catedrático y director de climatología de la Universidad de Alicante.
Al menos los próximos 10 días estaríamos hablando que hasta finales de la próxima semana estaremos inmersos en este patrón meteorológico.
¿Y por qué vamos a tener temperaturas tan altas estando todavía en invierno?
La causa es la presencia de un potente anticiclón que se ha situado en las últimas horas sobre la península ibérica, viene acompañado de una masa de aire subtropical y además una situación que tiene un grado de permanencia bastante elevado.
Es algo que, por otro lado, ya está siendo bastante habitual. Inviernos cada vez más suaves y veranos cada vez más calurosos.
Bueno, este ambiente agradable desde luego es bueno para nosotros, para las personas, porque vamos a poder pasear, movernos tranquilamente, tomar el sol, levantar el ánimo. Pero ¿qué pasa con la naturaleza? ¿No es igual de beneficioso para ella?
Bueno, pues teniendo en cuenta que hablamos de un periodo relativamente corto y con temperaturas no excesivamente altas, el monte no se va a resentir mucho. El problema principal es que se seque la vegetación y aumente el riesgo de incendios. Lo ha explicado José Luis Rodríguez, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.
Yo ahora mismo creo que no nos tenemos que preocupar mucho, que es un episodio temporal, que todavía queda invierno, que todavía queda posibilidad de que nieve mucho y todavía la vegetación no se encuentra ni mucho menos en un grado de estrés que podamos decir que es peligroso para que se produzcan incendios forestales.
El agua de deshielo irá a parar a los embalses que en Madrid están bastante llenos, casi al 72% de su capacidad, que es un dato bastante positivo. Pero aún así hay que tener cuidado por si cambia la situación. Porque, ¿qué pasaría si estas altas temperaturas se mantuvieran en el tiempo?
Si se prolongara en el tiempo, evidentemente eso ya puede suponer el que pierdan esa cobertura de nieve antes de lo debido, antes de que pase el invierno, pues ahí sí puede tener un efecto de sequía, de estrés térmico en nuestras masas forestales que puede hacer que se anticipe de alguna forma la campaña de incendios forestales.
Aún así, en Madrid se vigila especialmente el monte también en invierno y los fuegos se suelen quedar en conatos. De momento hay agua, pero si deja de haberla, lo primero que se va a limitar es el riego de las zonas verdes, algo que también es importante para el bienestar de los ciudadanos.
Gracias, Belén. Y enseguida contamos lo que nos han dicho los bomberos de Valencia sobre la Mascleta de Madrid.
Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo mismo a través del patrimonio, la cultura, la naturaleza y sus gentes. Una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2024. Extremadura Extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
Es tiempo de rebajas en Universitaria.
Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Hoy nos ha dejado la factura en papel, pero ahora con Holded estará en un lugar mucho mejor, en la nube. Prepárate para la facturación electrónica con Holded, el software de gestión para pymes y emprendedores.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Excelencia presenta dos conciertos en el Auditorio Nacional. El día 7 de febrero, La Revoltosa, una de las zarzuelas más famosas de todos los tiempos.
Y el día 8, el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
Recuerda, los días 7 y 8 de febrero en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
COPE Madrid.
Estar informado.
En poco más de 3 semanas, el domingo 18 de febrero, sonará algo muy parecido a esto en Madrid. Será la primera mascletá de Madrid. Todavía no sabemos el sitio exacto en el que se disparará, pero opciones hay unas cuantas. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cualquiera de las que se está barajando es viable. Cumple con los dos requisitos más importantes. El espectáculo está garantizado y la seguridad también.
Sí, son las dos premisas indispensables que tiene que cumplir. Nos lo ha dejado muy claro Amador Jiménez, que es inspector de bomberos del Ayuntamiento de Valencia.
Plaza España, Plaza Colón, Plaza Cibeles, Puente del Rey, cualquiera podría ser una buena ubicación.
En cualquiera de estos lugares podría dispararse la mascletá, teniendo en cuenta que el público debería disfrutar del espectáculo, que en caso de que haya cualquier problema, los bomberos van a poder intervenir.
Tenemos que tener esa permeabilidad entre lo que está ocurriendo en ese sitio, en el espectáculo, y el exterior, tanto para poder sacar personas evacuadas como poder entrar medios en caso de necesario.
Bomberos, sanitarios y protección civil tienen que poder actuar y el público tiene que estar protegido también. Aquí nos explica el inspector Jiménez, hay que valorar que cuanto más gordo sea el producto que se quiere lanzar, más lejos tienen que estar los espectadores. Su experiencia con la pirotecnia va a servir para intercambiar pareceres y opiniones con los bomberos de Madrid. 5 de ellos se van a Valencia pasado mañana.
Gracias, Mamen. La mascletá del próximo 18 de febrero va a traer a muchos curiosos y turistas a la ciudad de Madrid. En un espectáculo más que ver en la capital, donde hoy ha arrancado Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Los Reyes, don Felipe y doña Leticia han sido los encargados de inaugurar esta feria. Desde hoy y hasta el domingo, Madrid se convierte en la capital mundial del turismo. En el recinto ferial de IFEMA se dan cita estos días 9.000 empresas y más de 800 expositores. Se espera una edición récord con 250.000 visitantes entre profesionales y público en general. IFEMA es ahora mismo el segundo motor económico de Madrid. Aporta casi el 4% del PIB de la capital y a la multitud de servicios que ofrece hay que sumar a partir de 2026 el Gran Premio de Fórmula 1, un evento deportivo que abre nuevas oportunidades más allá del turismo a otro sector puntero, el tecnológico. Daniel García Pozuelo es ingeniero industrial y director académico del equipo Fórmula Student de la Universidad Carlos III de Madrid. Este premio va a despertar muchas vocaciones, ha dicho, entre los más jóvenes y va a impulsar nuestra industria cuando las escuderías estén trabajando directamente en la ciudad.
Que las empresas, que las escuderías pasen por aquí, por Madrid, para esta competición, pero quizá para algo más, yo creo que va a ser muy interesante. Seguro van a necesitar cosas que van a, en el periodo de competición, pedir a nuestros proveedores o a nuestros fabricantes aquí en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU.
Madrileño, comienza el año revolucionando tu hogar con Social Energy. La mejor relación calidad-precio del mercado. Si no, te la mejoramos. Descuentos de hasta 3.750 euros y llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años. Tu cita en el 91-177-666 o socialenergy.es.
El Teatro Real estrena en España Lear, la ópera sobre el rey Lear de William Shakespeare. Vive una sobrecogedora creación escénica de Calixto Vieito sobre la poderosa partitura de Aribert Reimann. 6 únicas funciones del 26 de enero al 7 de febrero. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
El gobierno de España y su ministro de Justicia se han convertido en el fiel portavoz de las exigencias de Puigdemont. Desde que el pasado mes de noviembre se conoció el texto de lo que ha sido tramitado como proposición de ley de amnistía, los españoles han vivido en vivo y en directo su revisión constante, siempre a la medida de las demandas de su primer beneficiado. La última, negociada con nocturnidad, pero ratificada en la Comisión de Justicia, ha sido la de ampliar la amnistía a los delitos de terrorismo, con excepción de los que atenten directamente contra los derechos humanos. Bolaños no enrojece al afirmar que no se cruzan líneas rojas, ni a Puente le tiembla la voz al afirmar que lo pactado evita hacer un traje a la medida de Puigdemont. Los debates de fondo y forma sobre lo que se ha pactado y su encaje real en el orden jurídico español y europeo son necesarios, pero exigen la precisión de expertos juristas. Lo inmediato es abrir una grieta en el discurso del gobierno que permita evidenciar la perversa intención de manipulación política. La explicación a la barbaridad que el PSOE ha perpetrado es sencilla. Sánchez necesita los votos de Junts, porque de lo contrario su legislatura salta por los aires. Está dispuesto a todo, y todo significa tensar las costuras del orden constitucional y manipular la verdad de las cosas hasta el punto de inventar la existencia de un terrorismo bueno que, lejos de merecer reproche, merece el premio de la amnistía.